Tercer premio, la mochila de Adele, Ramón Grimaldo Blitas. 1. Adele dejó que la mariposa se posara en la punta de su nariz. Le fascinaba el movimiento de sus alas multicolor al contacto con la tibia luz del sol de aquella primera mañana de otoño, fresca y desapacible. No había visto jamás algo tan hermoso, pero tampoco tenía con qué comparar. En Vallejo las cosas eran así, en claroscuro. Pero a sus 16 años recién cumplidos, Adele albergaba una esperanza. Su sueño iba a hacerse realidad después de tanto esfuerzo. Al fin saldría del pueblo para conocer el mundo. Su padre, Norberto Zayes, había recibido una carta certificada confirmando la aceptación de Adele en una escuela de la capital. Le dijeron que era el lugar adecuado para que el chico pudiera aprender un oficio. En realidad, se trataba de eso. Pensaba que después de un tiempo, 3 o 4 años a lo sumo, podría ayudarlo en el viejo taller automotriz, cambiando aceite, arreglando el cigüeñal, puliendo los asientos y lavando las ventanillas. Algo, por Dios, para garantizarle un futuro cuando él no estuviera a su lado para cuidarlo. Por supuesto, Adele no lo sabía. Tampoco estaba demasiado interesado en ello, sobre todo cuando la mariposa alzó el vuelo, remontándose hacia un cielo ceniciento que amenazaba tormenta. ¿A dónde vas? ¿Me llevas contigo? La mariposa viró a su derecha, hizo una especie de tirabuzón, más difícil todavía, y desapareció. Adele sonrió. Interpretó que aquel insecto maravilloso volaba solo a donde quería, sin ataduras, libre. Él, en cambio, dependía de las circunstancias o de la voluntad de su padre. No era un mal hombre, solo alguien enojado consigo mismo a quien la suerte le resultaba esquiva. Mamá murió al dar a luz y él se quedó al cuidado del recién nacido. Hizo lo mejor que supo. Las cosas no le iban demasiado bien, pero a Adele nunca le faltó nada. Fue en el colegio cuando le dijeron que tal vez debía inscribirlo en un centro especializado. Su hijo no puede seguir el ritmo de sus compañeros. Entendemos que es, digamos, especial, le dijo el padre Soriano. Pero si él sabe leer y escribir, argumentó Norberto sin convencer al director. Lo ideal es que salga de Vallejo. Este no es un lugar para él, insistió el cura. Y tal vez tenía razón. Mariposa, sol, nube, pueblo, mencionó Adele poniéndose en pie. Buscó un cuaderno rayado y escribió esas palabras a lápiz. Luego guardó la libreta en el bolsillo delantero de su mochila. Siempre la llevaba consigo. Decía que todo el conocimiento del universo cabía en ella. No necesitaba nada más. 2. El bus que comunicaba Vallejo con la capital siempre llegaba puntual a las 4 de la tarde. Norberto Zayes guardaba el boleto en su billetera. Tenía sentimientos encontrados. En el fondo sabía que estaba haciendo lo correcto, pero tenía dudas. ¿Y si pasa lo de carnaval? Se cuestionó mientras cruzaba la calle principal y enfilaba el camino de regreso a casa. No quedaba nada pendiente. La maleta estaba hecha y suponía que Adele lo esperaba sentado en la cama, divagando, evadiéndose hacia mundos ignotos al alcance de pocos. Ellos lo hicieron. Ellos me han obligado a hacerlo, se decía el mecánico que nunca había conseguido limpiarse la suciedad de las uñas por más que lo intentara. Era el tatuaje que definía su condición de obrero, a la que no pensaba renunciar, porque se sentía orgulloso y de algún modo esperaba que Adele siguiera con la tradición del negocio familiar. Claro que ahí estaba ese maldito domingo de febrero que conservaba clavado en su corazón. 3. Los modestos carros alegóricos de las comparsas carnavalescas desfilaban por la calle principal de Vallejo. A ambos lados, los lugareños disfrutaban del espectáculo. Había risas y vítores, bailes y picardía, humor y pasión. Los grupos se mofaban sin rubor de las autoridades, pese al gobierno militar y de algunos personajes de renombre de la sociedad local, como el alcalde Paz y el doctor Castellanos. Norberto le compró un helado a Adele, que disfrutaba al extremo de mancharse de crema de vainilla el contorno de la boca y el cuello de la camisa. El mecánico siempre acudía a la entrada de la fiesta. Le recordaba su niñez, aquellos días largos, interminables, de verano, de siestas, amistades y zambullidas en la Poza Verde. El carnaval representaba entonces la alegría de vivir y sentirse joven, sin presiones ni ataduras, solo felicidad y sueños que poco a poco se desvanecían en cuanto se ingresaba la fuerza en la edad adulta. «Me gusta, padre», dijo Adele sin importarle que el helado se deshiciera. «Lo sé, es muy bonito». «¿Usted lo celebraba?» «Sí, cuando tenía tu edad». «Entonces yo también podría...» «Quizás algún día, pero no hoy». «Ya, entiendo». Adele fijó la atención en algún punto indeterminado del desfile. Norberto consideraba seriamente pedir un préstamo para realizar una reforma en el taller. Fue entonces cuando su vida dio un vuelco, como si de pronto un avatar del destino le jugara una broma pesada. Los miembros de una comparsa se presentaron ante todo el pueblo disfrazados de Adele, con la misma camisa a cuadros, la gorra con la visera hacia atrás, el enterizo tejano de las perneras gastadas y la mochila a la espalda. «¡Mi mire, padre, si soy yo!», exclamó alborozado Adele levantando los brazos. Norberto Zayes sintió que el mundo se le venía encima. Sin pensarlo dos veces se abrió paso entre los espectadores, aquellos vecinos que lo conocían, los mismos que llevaban sus coches al taller para que les revisara las bujías, e increpó a la comparsa ante la atónita mirada de Adele, que no sabía lo que pasaba. Uno de ellos, con el rostro cubierto con una máscara tan grotesca como ofensiva, simulando la cara de su hijo, le contestó un improperio que acabó por descontrolar al mecánico, cuyos brazos fuertes como dos tornos de precisión se movían dando manotazos a diestra y siniestra, alcanzando a dos de los disfrazados que acabaron de narices en el asfalto. Tuvo que intervenir la policía para evitar que el incidente llegara a mayores, y fue el teniente Ordóñez quien detuvo al furibundo dueño de Autos y Estilo Automotores. La tía Pita se llevó a Adele a dormir a su casa, a las afueras de Vallejo, y aquella noche, bochornosa y húmeda, Norberto durmió en la carceleta a espera de que alguien pagara 100 pesos de fianza. 4. Norberto llegó a casa temprano. El ambiente olía a sopa demasiado cocida, y se llevó la mano a la nariz con un gesto de desagrado. Entró en la habitación de Adele, pero no estaba. Le había desobedecido. Le pidió que se quedara en casa, esperando a que llegase para acompañarlo a la terminal de buses. Y aquel chico, que soñaba con playas lejanas, tierras encantadas, piratas y cofres del tesoro enterrados en una isla misteriosa, había decidido emprender su propia aventura. El mecánico barajó las posibilidades. El granero de Don Soriano, las ruinas de la fábrica de vidrio, el bosquecillo que circundaba Vallejo y... la Poza Verde. Salió perdiendo los zapatos y corrió lo más rápido que pudo hasta que sus pulmones se incendiaron como si fueran de papel. Maldijo aquel tabaco negro que fumaba con fruición, sobre todo cuando emprendió el ascenso a la loma donde se divisaba la Poza Verde. «Esta maldita vejez, carajo», protestó sin detenerse. Adele había aprendido a nadar en un campamento de verano y en uno de sus sueños formó parte de la tripulación del Nautilus acompañando al profesor Aronnax a un pecio donde yacía un galeón español cargado de doblones de oro. Norberto Zayes recordó haber visto una edición de 20.000 leguas de viaje submarino sobre la mesita de noche y apretó el paso. 5. Adele se sentó en una roca frente a la poza. Niñas, niños y jóvenes nadaban, se sumergían, emergían, jugaban con una pelota de goma y flirteaban entre ellos. Eran felices. Adele celebraba aplaudiendo las maromas, los chapuzones y las batallas de agua. A ninguno le importaban las leyendas sobre la Poza Verde. Los más viejos decían que era traicionera, capaz de arrastrar a su oscuro fondo a cualquier despistado, porque ahí mismo había muerto Martín. Aquel chico, hijo de Andrés el Herrero, no hizo caso de las advertencias y se bañó en sus aguas una veraniega noche de plenilunio. Al día siguiente, solo hallaron una malla de color rojo carmesí. Aunque el alcalde ordenó que colocaran un cartel de «Cuidado, remolinos», no había un vallejano que ignorara la seducción de la poza localizada en medio de un bosquecillo de abedules y robles de potente tronco. No era extraño, por lo tanto, que Miguel se lanzara una y otra vez desde el peñasco del Lobo, despertando la admiración de algunos y la envidia de otros. Era un chico popular, capitán del equipo de fútbol, alegre y atractivo para las jovencitas de secundaria, pero también soberbio hasta hacerse simplemente desagradable. Mirad, este es el Salto del Ángel. Alzó la voz, llamando la atención de quienes aprovechaban el último calor de un verano que se resistía a una despedida. Miguel retrocedió dos pasos para tomar impulso, extendió los brazos y calculó la distancia que lo separaba de las aguas de la poza. 10 metros, pensó, y se dejó caer con la gracia de un clavadista experto, olímpico. Hizo una diana perfecta, exacta, impactando en el centro mientras dejaba boquiabiertos a todos. Pero algo no iba bien. Miguel no emergía, y de pronto los rostros admirados se tornaron estupefactos. Norberto llegó jadeando a la cima, recuperó el resuello y advirtió que algo pasaba en la poza. Buscó a Adel entre los bañistas y suspiró aliviado cuando lo vio en la orilla, sentado en una roca. Bajó la pendiente con cuidado, rogando que su hijo no jugara al héroe. «Por favor, San Judas Tadeo, protégelo», repetía con la insistencia de quien se agarra la fe cuando la necesita. Y la necesitaba, sobre todo cuando Adel se puso en pie, se quitó las sandalias y la camiseta de Disneylandia con un Goofy impreso en el pecho y se lanzó al agua entre el griterío nervioso de quienes se temían lo peor. Adel Zayas buceó como Ned Land, sin escafandra autónoma, alejado del miedo y la prudencia, adentrándose en las fauces del monstruo mientras veía pasar lecturas y vivencias en cámara rápida. Ahí estaba Miguel, inconsciente, arrastrado por aquella extraña vorágine que tanto respeto causaba entre la gente del pueblo, y lo cogió de un brazo, resistiendo la fuerza de la corriente. Empujó con toda la fuerza de sus piernas una y otra vez, pero le empezaba a faltar oxígeno. Optó entonces por un último esfuerzo y arrastró el cuerpo de Miguel hacia la superficie, sin saber muy bien cuáles serían las consecuencias. O quizás sí lo sabía. También, por supuesto, la Poza Verde. Norberto cayó de rodillas. No iba a ocurrir un milagro. Tampoco lo esperaba. Las aguas se agitaron satisfechas por un instante, para luego calmarse. El mecánico echó un vistazo a su alrededor. El silencio se había impuesto al bullicio natural de la juventud, y él, sin derramar una lágrima, cogió la mochila de Adel, la abrió y comprobó que su contenido albergaba siglos de conocimiento humano. Kipling, Dumas, Verne, Conrad, Dickens y Shakespeare. Comprendió entonces que Adel no necesitaba una escuela especial, sino una especial escuela, que por cierto siempre llevaba a cuestas.